Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo empieza esta semana, Manolo?
Bueno, esta semana empieza con un partido muy importante que tiene Neymar, y no es precisamente el que va a jugar en semifinales de la Copa del Rey frente al Valencia, sino el que mañana tiene en la Audiencia Nacional, porque José Luis Gil, el delantero del Barça, está citado y mañana le veremos en la capital de España.
Sí, precisamente, y a una hora futbolística. Al final será a las 5 de la tarde, por concesión de su señoría, la hora en la que Neymar tendrá que prestar declaración en esa audiencia. Un Neymar con frentes abiertos judicialmente en diferentes tribunales y afectado por partida doble, por sí mismo y por la figura de su padre como familiar y representante. Neymar está harto de lo que entiende comentarios y acusaciones sin fundamentos y sin pruebas, y pide desde ese hartazgo que los que hablen aporten presuntas pruebas en su contra.
Cuando comienza a afectar a su familia.
Cuando veo que empieza a afectar a mi familia, la verdad es que me preocupa. Gracias a Dios, cuando entro en el campo puedo evadirme de estos problemas. Pero cuando ves sufrir a los que quieres, duele. Así que basta. Antes de decir cosas que no tienen sentido, que lo demuestren de una vez.
¿Qué prove?
Mañana, por tanto, Neymar, que se tiene que ver con posiblemente quien le haga el marcaje más importante, que es la ley y la justicia española. Por cierto, hoy ha empezado ya ese juicio y hay que recordar, Laura González, que han aparecido por Madrid el expresidente del Barça, Sandro Rosell, y el máximo mandatario del equipo blaugrana, José María Bartomeu.
Los dos se han limitado a ratificar las declaraciones que hicieron hace un año ante el juez Ruz. El que se ha declarado ha sido el representante legal del Barça, Nacho Mestres. Al salir, ninguno ha querido hablar con los medios y en nombre del Barcelona ha salido el portavoz, Josep Vives, que ha asegurado que están muy tranquilos y ha explicado lo que ha ocurrido dentro de la sala.
Cuando el juez ha preguntado al señor Rosell y al señor Bartomeu si querían declarar, el señor Sandro Rosell y el señor José María Bartomeu sí han declarado, y han declarado que ratificaban en ese sentido que el Barcelona lo había hecho todo bien y que, por lo tanto, estaban muy tranquilos. No hemos hablado de ninguna cifra, sencillamente no nos hemos sometido a ninguna pregunta porque ya lo sometimos en su momento. El Barcelona no va a ocultar absolutamente nada, no lo ha hecho en todo el procedimiento, no lo va a hacer ahora.
El Barcelona dice que lo ha hecho todo bien y, por tanto, ahora todo el mundo señala al padre de Neymar, que mañana también tendrá que estar en la Audiencia Nacional. ¿Cómo está el progenitor, Juan Arias?
En declaraciones a Globo Sport, el padre de Neymar ha dicho que los 40 millones que el Santos y otros demandantes reclaman como traspaso y no como prima es una cosa entre el club brasileño y el Barça, y que no hay nada en contra de Neymar. Se han cansado de esta situación y quieren aclararlo porque no han cometido fraude.
El Ministerio Público dice que adulteramos un documento a través de un procurador. Ese mismo procurador fue el que nos ayudó a pagar los impuestos al Santos. No tengo ningún problema en pagar impuestos. Acusarnos de fraude fiscal o de adulterar documentos ya es pasar el límite.
Vamos a consultar con el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, el hombre que habitualmente nos hace ver la luz en el mundo de la justicia. Emilio, ¿a qué se enfrenta Neymar mañana si es culpable?
Dado que la acusación que hace la parte creyente es por estafa y por delito de corrupción entre particulares, en el primer caso, al existir contrato simulado, la pena máxima serían 6 años de prisión y 4 en el segundo de los supuestos. Habría que ver luego si hay algún tipo de atenuante, algún tipo de compensación, pero académicamente, en abstracto, estos son los marcos de pena a los que se enfrentaría el futbolista Neymar.
Bueno, habrá que seguir esperando, pero ya saben, Neymar, que tiene muchos frentes abiertos, este con la justicia, en el terreno del juego con esas acusaciones de provocativo y, sobre todo, su renovación con el FC Barcelona. Por eso ayer Sergio Ramos lanzaba este dardo que no sé si habrá gustado en el club catalán.
¿Imaginas a Neymar en el Madrid?
El fútbol da tantas vueltas que nunca se sabe. Lo que está claro es que a Ramos no lo vas a ver en el Barça, a Neymar no lo sé.
Bueno, pues habrá que esperar. A lo que no hay que esperar es hablar de Fernando Torres, otro que habla de su futuro, porque después de lo que contábamos la pasada semana, la conversación entre Miguel Ángel Gil, el Cholo Simeone y Fernando Torres, en la que el Cholo le dijo a Fernando Torres que se lo tenía que ganar en el terreno de juego de su renovación, en la que Miguel Ángel Gil le dijo al delantero atlético, escucha ofertas si quieres, nos faltaba por oír al niño. ¿Qué ha dicho Antonio Ruiz?
Bueno, hoy ha sido esta mañana en una presentación de un nuevo móvil de LG, de la firma LG. El niño Torres ha mantenido y ha sido señor, ha sido elegante y ha antepuesto el interés del grupo y la salud del vestuario antes que su interés personal. Habla Torres de su futuro.
No hay nadie por encima del Atlético de Madrid, de manera les quedan
son totalmente secundarios. No hay nada más. Al Cholo le agradezco profundamente que me diera la oportunidad de volver a vestir la camiseta del Atlético de Madrid, que para mí lo es todo. Y él sabe que yo no me rindo, que yo quiero entrenar para jugar 90 minutos si es posible. Propuesta no hay, pero el club puede fichar en verano, queda mucho. Yo ya he dicho en muchas ocasiones cuál es mi sentimiento y no lo he escondido. Entonces, a partir de ahí ya no me toca a mí. Ya tengo 31 años, no soy un niño. Si te quieres que te hable del futuro es ganar un título, independientemente de la situación.
No se va a rendir, dice Fernando Torres. El futuro ya no me corresponde a mí. ¿Cómo interpretas estas declaraciones, Juan Gato?
Mira, para empezar, en esta película el único que ha hablado clarito ha sido Fernando Torres. Y hoy ha estado imperial, mostrando una vez más sus sentimientos rojo y blanco y diciendo que deja a un lado los reproches personales y cualquier interés personal, porque ahora lo que interesa es estar unidos, y un mensaje que muchos en el club deberían copiar. Y por otro lado, ha dejado dos perlas para mí muy interesantes. Una, que deja muy a las claras que su intención y su sentimiento es continuar en el Atlético de Madrid, y que le deja la pelota a los responsables del club para que decidan. Por él no va a haber ningún problema y esperará, si es necesario, hasta el mes de junio, porque él antepone siempre los colores rojos y blancos a cualquier oferta millonaria que haya.
Bueno, hablando de perla la que ayer dejó Cristiano Ronaldo. Hasta ahora estábamos acostumbrados a escuchar a los futbolistas del Real Madrid sacudirle a Rafa Benítez, pero ayer Munilla lanzó un dardo que pegó en el centro de la directiva blanca.
Sí, justo después de la goleada del Español y de su triplete, Cristiano lanzó una carga de profundidad en Movistar Plus. Al tiempo que elogiaba a Zidane por el trabajo físico y mental que ha hecho con el equipo, criticaba la pretemporada del pasado verano, haciendo referencia al exceso de viajes.
Fue un mensaje positivo y la verdad es que sí necesitábamos, porque la pretemporada no fue muy buena. Muchos viajes, y Zizou ha venido con una idea diferente, una idea de un trabajo también diferente.
La pretemporada no fue muy buena, demasiados viajes. Recuérdanos, Alvar Madrid, ¿cómo fue la pretemporada del equipo blanco?
Bueno, Manolo, la pretemporada ha durado exactamente 22 días en los que se recorrieron más de 42.000 kilómetros. De Madrid viajaron a Australia, donde jugaron la International Cup. De Australia a China, donde disputaron dos partidos. Vuelta a Madrid y viaje a Alemania para jugar la Audi Cup. Y por último, los blancos fueron a Noruega para jugar un amistoso contra el Vålerenga.
Por eso preguntamos ahora a nuestro compañero Julián Ávila de Sport You si ese tiro de Cristiano Ronaldo era para Rafa Benítez, que fue en teoría el que diseñó la pretemporada, o para el presidente Florentino Pérez.
El disparo de Cristiano Ronaldo va directamente a Florentino Pérez, ¿no? Porque Rafa Benítez ya se encontró diseñada y cerrada la pretemporada a miles de kilómetros. No, siempre existe la sospecha de que este tipo de pretemporadas tienen más fines comerciales que deportivos, ¿no? Y hay mil ejemplos. Por lo tanto, el dardo es directamente para el presidente y nunca para Rafa Benítez.
Bueno, estos no son dardos. Lo que van a escuchar son auténticos tiros a los jugadores del Valencia. Eso es lo que gritaban ayer seguidores del Valencia dentro de Mestalla y a la salida del estadio, cuando abandonaban los futbolistas del equipo Che las inmediaciones del campo. Segarra, ¿cómo está la situación? ¿Cómo ha sido el día después?
Estamos, Manolo, ante el peor Valencia de las últimas tres décadas, que sigue sin ganar 11 jornadas después. La afición ya no puede más, tal y como los hemos escuchado, como a perro flaco además. Todo se vuelve en pulgas. Enzo Pérez sufrió ayer la fractura de su pómulo derecho. Va a tener que pasar por el quirófano, aunque podría jugar el miércoles con una máscara. En cualquier caso, el director deportivo García Pitarc ha querido mostrar su confianza en Gary Neville.
Yo tengo total confianza y doy todo mi apoyo a Gary Neville, como se lo da al vestuario. Y estamos tranquilos y sabemos que va a revertir esta situación. Gus Hiddink, Quique Sánchez Flores, Koeman, Ranieri. Cuatro entrenadores destituidos en Mestalla triunfando en la Premier. Hemos de tener un poco de paciencia.
Bueno, hay que decir una cosa. Primero el público de Mestalla la tomó con Nuno y fue destituido. Ahora la toma con los jugadores. Por tanto, Fermín Rodríguez, ¿quién tiene la culpa de lo que pasa en el equipo Che?
Yo hablaría de una cadena de responsables, desde la confección de la plantilla, un equipo bastante descompensado, al trabajo del entrenador. La herencia ahora la está sufriendo Gary Neville y después obviamente los jugadores. Pero como en todas las empresas, y este Valencia, que ahora más que nunca es una empresa, el jefe es el máximo responsable.
Bueno, hay que decir que aunque de momento Neville tiene todo el apoyo, hemos escuchado a Suso García Pitarc del estamento deportivo del club, Esa misma pregunta se hace en Sevilla. ¿Tiene Merino el apoyo de esta directiva? El otro día salía por la puerta grande empatando al Madrid. En cambio, perdía frente a la Real Sociedad y hoy Escalera se debate la continuidad de Merino al frente del Betis, ¿no?
Así es, Manolo. Desde las 5 lleva reunido el Consejo de Administración del Betis para debatir la continuidad de Juan Merino. Todo hace indicar que va a seguir Merino como técnico verde y blanco, aunque la opción de Juan de Ramos, ojo, no la quieren descartar dentro del club.
Vamos a más cosas.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8.000 y luego un 8.200 y sin detenerte un momento buscas un 9.000 y pides ¿dónde hay un 10.000? Porque no tienes fin. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
Bueno, eran las 6 en punto. Hoy ya saben que se cierra el mercado de fichajes a las 12 cuando Paco González anunciaba en la cadena COPE esto.
Cheryshev al Valencia. Hola, Luis. Habían pedido varios equipos la cesión de este jugador al Real Madrid, con el que no cuenta Zidane, pero al que se entiende que por su calidad había que darle minutos. Lo había pedido el Villarreal.
Cheryshev al Valencia. Cuéntame todos los detalles, dame todos los datos, Villarejo.
Una operación que el Valencia intentó ya el pasado verano. Cheryshev, como decía Paco, tenía varias ofertas importantes, Sevilla y Villarreal entre ellas, pero finalmente jugará en Mestalla hasta final de temporada. El Valencia va a pagar 300.000 euros por la cesión hasta el mes de junio, sin opción de compra. El jugador ya está en Valencia, ha pasado revisión médica, mañana será presentado y podría entrar en la convocatoria que al mediodía dará Neville para el partido el miércoles en el Camp Nou en las semifinales de la Copa.
También ha sido presentado ya Facio como nuevo futbolista del Sevilla, ¿no, Víctor?
Bueno, de momento lo que ha hecho el Sevilla es confirmarlo oficialmente, pero mañana por la mañana tiene previsto presentarlo. El central argentino, que no estaba jugando en el Tottenham, regresa al Sevilla, donde jugó, recuerden, 7 años y medio, vuelve cedido y sin opción a compra. La otra novedad es la vuelta de Diogo, el lateral estaba cedido en el Génova, el club italiano le debía dinero y el Sevilla ha decidido que volviera.
Venga, vamos de laterales y de laterales izquierdos. ¿Quién llega al Valencia, Villarejo?
Llega Siqueira, además de Cheryshev, hoy ha sido presentado para reforzar, como decías, esa banda izquierda. Llega cedido del Atlético de Madrid, año y medio, con opción de compra. Además, en el capítulo de salida sale Orban, se va al Levante, de Paul vuelve a Argentina para jugar en Racing de Avellaneda.
Cuéntame lo de Orban, Segarra.
En el Levante, hasta menos un portero, el Levante ha fichado casi de todo. Un delantero, Rossi, un extremo, Cuero, un central, Medjani, que ha sido presentado hoy. Un lateral, Orban, como decía Rafa, que se vestirá mañana de granota. Y están a punto, Manolo, de cerrar la contratación del catalán Joan Verdú, ahora mismo en la Fiorentina.
También llega otro lateral izquierdo al Málaga. ¿Quién es? Emilio Guerrero.
Es Federico Rica, es la cuarta incorporación, zurdo como tú bien dices, 21 años, procedente de Danubio, es uruguayo, es el cuarto refuerzo del Málaga y a expensa de confirmación oficial ya incluso ha pasado el reconocimiento médico. Los esfuerzos del Málaga desde aquí hasta las 12 de la noche se centran ahora en un delantero, suena y que Chico Uche y la dirección deportiva también maneja otras acciones para la delantera que aún no ha salido de la palestra.
Bueno, hay que esperar, el último que se hace es en el Eibar, Oscar y medio, ¿a quién ficha el equipo de Mendilibar?
Pues Mendilibar ha fichado en este mercado de invierno a J. Peleteiro, cedido del Brentford, al centrocampista croata Josef Radosevic, cedido del Nápoles. Se busca central, se busca delantero centro, a puntito de cerrar la cesión del central de la Real Sociedad, Jonas Otegi.
Bueno, vamos ahora con cosas que se pueden hacer o por lo menos que se están cociendo. En el Atlético de Madrid, ¿qué es lo que ocurre con Oliver Torres, Ruiz?
Bueno, se pensaba que la salida de Siqueira al Valencia, como hemos comentado, era la única, pero hasta última hora, según ha podido saber la cadena COPE, el Atlético ha estado pendiente y a lo mejor todavía en las 3 horas y cuarto que quedan de mercado puede hacerlo, aunque ya parece improbable, de la salida de Oliver. Oliver, a través de Jorge Méndez, su representante, en la última semana ha manifestado su deseo, si era posible, de salir a tener más minutos en otro equipo, y hasta hace un ratito el Atlético de Madrid estaba pendiente por si Jorge Méndez traía esa oferta que convenciera a las dos partes. Me cuentan ahora mismo que Camilo ya no está en el club y que podría echarse por tierra esa posibilidad.
Bueno, vamos con jugadores que se van. ¿Quién se va del Rayo, Fautón?
Las Van Goura va a ser el último movimiento en el Rayo. Paco Gémez no le quería, así que lo mejor es que el club ha buscado la cesión al Stade Reims de Francia.
¿Quién se va de la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran Cruz?
Se marchó Julio, se va al Zaragoza el próximo año y medio y aunque queda una ficha libre de la Unión Deportiva Las Palmas, han afirmado que en principio no hará ningún fichaje de última hora.
¿Y quién se va de la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
Bueno, estaba cedido en el Olympiacos griego, no funcionaba y ahora se va cedido hasta final de temporada al Augsburgo alemán.
Aunque de todos los fichajes que han ocurrido en la jornada de hoy, el que más ha llamado la atención es el de Guardiola, porque ya lo comentó el partido de las 12, se ha hecho oficial, ¿no, Avilés?
Sí, lo adelantó el partido de las 12 el pasado 26 de noviembre y Pep Guardiola será el nuevo técnico del Manchester City a partir de la próxima temporada, sustituyendo a Manuel Pellegrini. El club Kimmingles ha hecho oficial un acuerdo que los oyentes de la cadena COPE conocen desde hace 2 meses. Guardiola firma por 3 años hasta 2019.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¡Ale, ale! Venga, ale, 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 que vamos a la liga, vamos a hablar de ella. Por cierto, hoy se cierra la jornada con el partido entre el Deportivo y el Rayo. 15 minutos de encuentro, ¿cómo va eso, Pepe Torrente?
Va ganando el Rayo Vallecano aquí en el Estadio Municipal de Riazor después del gol de Miku en el minuto 8. Con este triunfo el Rayo saldría de los puestos de descenso, entraría el Sporting de Gijón.
Bueno, hablando de la liga, ya lo saben, quedan 16 jornadas, 48 puntos en juego. El Barcelona es líder, 3 puntos sobre el Atlético Madrid, 4 sobre el Fútbol Club Barcelona y un partido menos. Ese partido menos es contra el Sporting de Gijón. Los del Atlético y los del Barça rezan y piden que el Sporting gane al Barça. Y Abelardo, el entrenador del equipo asturiano, es capaz de esto.
Ojalá ganásemos al Barça. Y mira que yo soy culé, ¿eh?
¿Sí?
Pero ojalá ganásemos al Barça. Me cago.
¿Aunque fuera robando?
Vamos, aunque fuera robando y atracando.
Bueno, aunque fuese así, desde luego los del Atlético y los del Madrid lo celebrarían. Pero la pregunta es, ¿la liga en el Barça se piensa ya, Nair Martí, que está terminada?
No, a pesar de que el Barça con un partido menos se mira desde el retrovisor al Real Madrid que está a 4 y al Atlético que está a 3, son prudentes. Eso sí, tras ganar al Atleti, nadie es capaz de negar que el camino hacia el título doméstico está un poco más cerca. Habla Luis Enrique.
Es cierto que es una jornada importante para nosotros porque sumamos y el rival que tenemos más cercano nos suma, evidentemente, pero queda muchísimo campeonato de liga y ya veis las dificultades que tiene cada partido. Da igual el rival, cada partido presenta dificultades, no siempre las solventas de la manera más efectiva ni de la manera más espectacular, pero queda mucha liga.
Y en el Atlético Madrid, ¿ven la liga ya terminada? ¿Ven al Barça campeón, Ruiz?
Bueno, lamentaban enormemente no haber desaprovechado el otro día en el Camp Nou una oportunidad pintiparada para seguir en lo más alto de la tabla, pero como quiera que no es su objetivo natural, ahora solo piensan en pelear por lo que esté al alcance. De momento la distancia no es insalvable, pero se centran más en lo más inmediato que puede ser la Champions.
Bueno, ¿y cómo la ven en el Real Madrid, Álvaro Lorenzo, los futbolistas, el entrenador, el presidente, el club? ¿Cree que puede haber remontada?
Ayer, después del partido, Ramos y Cristiano opinaban sobre las posibilidades blancas en liga y con tantos puntos en juego confían en remontar, para lo que dicen no pueden fallar en más partidos.
No debemos de permitir ni un punto más de dejar atrás, tenemos que ganar todos los puntos que quedas y obviamente está complicado, pero esto puede dar muchas vueltas y queda mucho.
Ya veremos, no hay que pensar ni en Barcelona ni en Atlético de Madrid, la verdad que ellos están ganando, pero nos compite trabajar, seguir así, porque sabemos que falta todavía mucha liga.
Repito, 3 puntos le saca al Barça al Atlético Madrid, 4 aventaja al Real Madrid, tienen un partido menos. Se ha acabado la liga. ¿Tú, Siro López, qué opinas?
Hombre, Manolo, si no está decidida, está cerca. Yo creo que la clave va a estar en el partido que en el mes de febrero tiene que disputar el Barça contra el Sporting de Gijón. Si el Barça gana y coge una diferencia de 7 puntos, va a ser muy complicado que el Madrid pueda aspirar al título e incluso el Atlético de Madrid. La clave está en ese partido. Si el Barça gana, el Madrid y el Atleti tienen que decirle adiós a la Liga, darle la mano al Barça y felicitarlo por un nuevo triunfo en el campeonato liguero.
¿Y qué dicen los copenautas, jurado?
Se ha animado la encuesta. Sumamos hasta ahora 3.000 votos, de los que el 69% siguen siendo para el no. Casi 2.100 personas creen que la Liga todavía está abierta. El otro 31% cree que el título de Liga está decidido a estas alturas.
Por cierto, la Liga sigue viva porque hay novedades en Riazor, ¿no, Pepe Torrente?
Acaba de empatar el Deportivo de La Coruña, minuto 19, aquí en el Estadio Municipal de Riazor. Pase magistral de Luis Alberto. Uno más para el bolsillo de Lucas Pérez, que ya suma 14.
Miércoles, Camp Nou. Ya están aquí las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 8:30 de la tarde,
¡dale, Manolo!
Vive con nosotros el Barcelona-Valencia.
¡Siente la magia del fútbol!
La emoción del fútbol en COPE.
¡Hola, mi madre, lo que ha pasado ahí!
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Vete a saber en qué acaba esto.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Bueno, hace un momento les estábamos dando una lista que sigue moviéndose de fichaje, jugadores que vienen, jugadores que van, y ya saben que en esa lista a veces aparece la cláusula del miedo, es decir, equipo que cede y que no permite que se enfrente contra él. Por ejemplo, ¿el Barcelona, Silvia Ortiz, pone esa cláusula?
Nunca, nunca la ha puesto, y eso que tiene peligro, porque, por ejemplo, esta temporada podrá jugar Halilovic contra el Barça, cedido y triunfando en el Sporting. También Denis Suárez, pieza clave en el Villarreal, igual que la temporada pasada lo hizo en el Sevilla, como también De Ulufeu o Rafinha en el Celta. El Barça hacía muchos años que no tenía tantos cedidos en primera, pero nunca ha incluido esa cláusula del miedo.
Bueno, ayer, por ejemplo, Abelardo lo confirmaba.
Que si hay cláusula de miedo.
Sí, vale, vale. Sí, puede jugar. Jugar. Sí, no, vale. Tiene esa cláusula de
miedo. Esa cláusula ponen unos y otros no.
¿El Madrid la pone Avilés?
Sí, es una cláusula que el Real Madrid incluye normalmente en todas y cada una de las cesiones de jugadores a equipos de la Liga BBVA. Desde el club entienden que los futbolistas tienen tiempo de crecer y siguen incrementando su experiencia en el resto de encuentros, y sostienen que ya han aprendido la lección con casos como el de Morientes o Samuel Eto'o, que estaban cedidos pero pertenecían al conjunto blanco y cuyas actuaciones sirvieron para decidir en su perjuicio partidos clave.
Por eso el otro día, justo antes del partido entre el Real Madrid y el Español, Burgui, uno de los cedidos del equipo blanco al conjunto españolista, le decía esto a Florentino Pérez.
Yo creo que los jugadores cedidos lo tenían que dejar jugar, porque no somos Maradona ni nada para no jugar, ¿sabes? A ver, ya suele dejarnos jugar.
El Barça no la pone, el Madrid la pone, el Atlético la pone, Ruiz.
Sí, sí, lo suele hacer prácticamente como norma habitual hace muchos años, aunque en las últimas temporadas ha metido una variación, y es que solo prohíbe que el jugador cedido juegue en el Calderón, nunca en el estadio del equipo local donde está jugando en ese momento. Y el caché, la cantidad que ha puesto el Atlético de Madrid hasta el año pasado, era de 120.000 euros y quería que también jugara en el Calderón.
Recuerden que el Atlético de Madrid este año ya lo padeció con Batistao, que le marcó el gol en el partido entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. ¿El Sevilla la pone Almansa?
Una de las normas que ha llevado a rajatabla es precisamente la cláusula antimiedo, como por ejemplo Manu del Moral, que pagó, recordemos, hace un año el Eibar, tuvo que pagar 50.000 euros al Sevilla para poder alinearlo.
Bueno, y a Elías Israel, el director de Sport You, ¿qué le parecen las cláusulas llamadas del miedo?
Las entiendo, pues porque suele ocurrir lo que se llama la ley de Murphy, que te acaba marcando un jugador que está cobrando parte de su nómina de tu club, pero creo que atentan claramente contra la pureza del deporte, porque no puede ser que puedan jugar unos partidos y luego no jugar contra su club de origen, lo cual seguramente atenta contra la pureza de la competición.
Vamos con el lío de los pasaportes en el baloncesto.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Manera 14 de celebrar el sueldo de tu vida de la 11. El Jungla King. Nuevos Rascas Sueldo de tu Vida de la 11. 3.000 euros al mes durante 20 años. Rascas una vez y lo celebras 240 meses. Entra en sueldodetuvida.es y cuéntanos cómo celebrarías el sueldo de tu vida de la 11. Y además, consigue un regalo seguro. Bases de la promoción protocolizadas ante notario. 11.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio hiper mejor.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
José Julián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Estoy sembrando, te llamo desde la cabina del tractor.
Una compañera del colegio tenía un flemón como un caballo.
Mira, me equivoco de carretera, Carlos, de mi arma.
Tierra, trágame.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
COPE, estar informado.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a hablar de baloncesto, pero antes, Pepe Retorrente, hay novedades nuevamente en Riazor.
Sí, minuto 25 de la primera mitad aquí en Riazor, se acaba de lanzar de nuevo el Rayo Vallecano, fallo garrafal del portero, el de por Manu, se la dejó a Miku, luego pase la muerta a Jozabed, los de Pajo Gómez se pueden otra vez poner por delante, minuto 25, 1-2 para el Rayo Vallecano.
Bueno, estábamos hablando de baloncesto, Pilar Casado, sitúanos, ¿qué es esto del caso de los pasaportes?
El pasado mes de mayo, el diario Mundo Deportivo desvelaba presuntas irregularidades en los pasaportes Cotonou de dos jugadores, en concreto de Marcus Slaughter del Real Madrid y Andy Panko del Fuenlabrada. Ambos pasaportes de Guinea Ecuatorial eran al parecer coincidentes en numeración. Hace unos días el juzgado número 27 de Madrid dio el paso de imputar a ambos jugadores por presunta falsedad de pasaporte. La condición de Cotonou permitía a ambos no ocupar plaza de extracomunitario en sus equipos. Slaughter sí llegó a disputar encuentros sin ocupar plaza de extracomunitario, en concreto 13 más la Copa del Rey, mientras Andy Panko siempre fue inscrito con su pasaporte americano. En la causa penal en la que estaban personados el Fuenlabrada, que declarará como testigo, así como el sindicato de jugadores, se va a personar también la propia Liga ACB, que además trasladará al juez único de competición de la federación los hechos por si procede a incoar expedientes disciplinarios.
Bueno, y el Barcelona Gil se persona en la causa, ¿no?
Así se lo va a pedir al juez del número 27 de Madrid, que le deje personarse de manera individual al margen del ACB como parte perjudicada del proceso. El Barça entiende que de confirmarse y condenarse el caso, la competición habría quedado adulterada en todos los partidos que jugó Slaughter como Cotonou, entre ellos la final de Copa que el Madrid le acabó ganando al Barça.
Oye, Paniagua, ¿tú crees que le pueden quitar al Madrid alguno de los títulos que ganó el año pasado?
Me alegro muchísimo de que por fin la Liga ACB sea puesta en cuestión por el tema de los pasaportes falsos. Es un escándalo que era conocido, mediante el cual jugadores y representantes conseguían pasaportes falsos para que sus jugadores pudieran actuar como, digamos, locales, jugadores locales en la Liga ACB. Creo sinceramente que al Real Madrid no le podrán quitar títulos. Una cosa es la justicia ordinaria, donde se puede llegar a demostrar, y seguramente se demostrará que hay falsedad en los pasaportes, y otra distinta, la justicia deportiva. El Real Madrid, en este caso, además, igual que otros clubes, puede decidir que son parte perjudicada en este tema.
Bueno, vamos con otra golfada. Tiene que ver con el ciclismo, porque Quique Iglesias, primer doping, ¿cómo le llamamos? ¿Mecánico? ¿Cómo le llamamos a este doping?
Doping mecánico. La bicicleta de repuesto de la belga Femke Van Driesch en el Mundial de Ciclocross llevaba un motor escondido. Es el primero que se encuentra después de 6 años de sospecha. Brian Cookson, presidente de la UCI, ha anunciado hoy que empieza lo que decías tú, la era del dopaje mecánico, que están convencidos que estas trampas existen. Se trabaja para detectar los motores. Las sanciones, Manuel, serán equiparables a las del dopaje de toda la vida.
Hablamos ahora de motociclismo porque ha comenzado ya la pretemporada en MotoGP. En Malasia está Borja González. ¿Qué novedades?
Jornada de intenso trabajo en Sepang. Los equipos y los pilotos tratando de adaptarse a la nueva reglamentación, a los nuevos neumáticos Michelin y también a esa nueva electrónica común a todos. Con todo esto, Jorge Lorenzo ha demostrado por qué es el campeón del mundo. Ha conseguido el mejor tiempo con más de un segundo de ventaja sobre el segundo clasificado, que ha sido su compañero de equipo Valentino Rossi. Tercero ha finalizado Dani Pedrosa y hay que bajar hasta el séptimo puesto para encontrar a Marc Márquez, que también ha estado bastante liado tratando de encontrar soluciones para el nuevo motor de su Honda.
Hablando de pilotos, hay baile en la Fórmula 1, ¿no, Carlos Miquel?
Sí, va a dejar la Fórmula 1 en 2016 Pastor Maldonado. Al final Petróleos de Venezuela no ha podido poner los 30 millones de euros que tenía acordados con Renault y será Kevin Magnussen el piloto titular acompañado de Joylon Palmer.
Tenemos tres noticias. La primera, de los hispanos ya están en España. Malvar, ¿han llegado?
Sí, han llegado con su medalla de plata colgada al cuello, su campeonato de Europa en el bolsillo y tras una dura noche la moral se levanta y solo piensan en ganarse la plaza de Río de Janeiro en el Preolímpico de abril. Tratar de conseguir el oro tal como lo reconoce el seleccionador Manolo Cadenas.
Las dos últimas medallas han sido bronce y plata. Vamos a pensar en ir a la Olimpiada y conseguir el oro.
A ver si lo conseguimos. Hablando de europeos, mañana empieza el de fútbol sala jurado.
En Serbia, en busca del séptimo título continental para España, hoy último entrenamiento sin sobresaltos antes del debut, ya con Rafa Usín, que ha viajado esta mañana para suplir al lesionado Fernandao. Mañana, recordemos, España debuta frente a Hungría en la fase de grupos a las 9 de la noche.
¿Y qué apunte de NBA tenemos, Parra?
Ayer perdieron los Bulls de Pau, los Wolves de Ricky y los Knicks de Calderón, aunque el base no jugó por lesión. Esta noche los Grizzlies de Marc Gasol visitan Nueva Orleans, los Thunder de Ibaka reciben a Washington y los Bulls de Pau Gasol visitan a Utah Jazz.
Nos marchamos, volvemos a Riazor. ¿Cómo dejamos ese partido entre el Depor y el Rayo, Pepe Torrente?
Minuto 29 en el Estadio Municipal de Riazor. Depor 1, Rayo Vallecano 2.
Pues recuerda, Colmenarejo, después de que tú acabes la linterna, llega Joseba con todos los del partido de las 12.
Pues sigue la linterna, Lama.
Hasta luego.
Las 9, las 8 en Canarias.